En Canal Extremadura Radio comienza La Casa de Todas, con José María Núñez Blanco.
Muy buenas tardes. Hoy es 8 de marzo. Permítanme que hoy, con su permiso, hoy yo me quede escuchando, porque hoy es el Día de las Mujeres. Así que este programa lo protagonizan ellas. Les dejo con Silvia Tostado y Alaine Fernández, de Fundación Triángulo, y con Dina Caballero y Vanessa Lesme, de Extremadura Entiende. Con ellas habla la que es periodista de esta casa, Olga Ayuso, pero también coautora de Mapa, para Elefantes Blancos y Transfeminismos. Bienvenidos, bienvenidas.
No siempre es lo que parece y la noche no tapa tregua. Se te ve a leguas que mira, las ganas no menos.
Pues vamos a empezar, ¿para qué vamos a tardar más? Este 8 de marzo, Silvia Tostado, bienvenida a tu casa.
Muchas gracias, bien hallada.
Y a Alaine Fernández, bienvenida también.
Muchas gracias.
Bueno, si hablamos del 8M, ¿qué significa para las dos este día?
Pues yo creo que significa reivindicación, significa fuerza, significa feminismo, significa lucha, esperanza, igualdad, no sé, es un conjunto de muchas cosas.
Sí, que además ha ido cambiando también durante estos últimos años esta manifestación. Alaine, ¿qué significa para ti el 8M?
Para mí el 8M significa inclusión, significa la realidad de todas y cada una de nosotras y significa romper techos de cristal.
Sí, que hay muchos además. ¿Cuál es la importancia, yo quería saber, del movimiento feminista en vuestra historia personal? Porque las dos tenéis historias muy distintas. Silvia Tostado, ya saben ustedes que es presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, pero también es una mujer rural y muchas otras cosas más.
Sí. Pues el feminismo atraviesa, o sea, yo creo que yo me he construido en torno al feminismo, ¿no? Creo que mis maestras siempre me han educado y me han enseñado ese feminismo. Y hablo de maestras que muchas de ellas tienen mucha teoría a sus espaldas, pero también hablo de otras maestras que tienen mucha práctica. Y empiezo por mis abuelas, ¿no? Yo creo que el feminismo no solamente teoría, es la vida diaria y es ser consciente de una opresión y una desigualdad. El feminismo es el movimiento que nos permite luchar contra eso que nos ha atrapado siempre a las mujeres por el hecho de serlo y luchar para que la igualdad sea un hecho y no un mero eslogan en una pancarta, ¿no?
Y Alaine, ¿cuál es la importancia del feminismo en tu historia? ¿Cómo te encuentras con él? Y cómo, porque yo creo que siempre hay un momento en que nos encontramos con esta posición de no somos iguales.
Para mí el feminismo siempre han sido todas esas mujeres en mi vida que me han salvado y que gracias a ellas soy quien soy hoy día. Desde que nací con mi proceso de transición, siempre han sido las mujeres las que me han apoyado y en las que me he podido respaldar. Y sin ellas no hubiera podido llegar a ser quien soy hoy en día.
Sí, estaba yo pensando ahora mientras hablabas en la importancia de la sororidad. Silvia, ¿Fundación Triángulo participa en las organizaciones de las manifestaciones del 8M?
Sí, pertenecemos a la plataforma del 8M en las principales ciudades, y no solamente en las principales ciudades, sino que también en los pueblos donde vivimos y donde estamos, participamos, ¿no?, de forma activa, y yo creo que todavía hay que seguir poniendo el énfasis, ¿no?, en las necesidades que tenemos de seguir saliendo a la calle, de seguir organizándonos junto al resto de compañeras de otras organizaciones y colectivos, de seguir pensando en quienes no pueden acudir a las organizaciones por diversos motivos, ¿no?, y seguir reivindicando desde la pluralidad de las mujeres esa igualdad que nos tiene que llegar a todas, pero reconociéndonos diversas, ¿no?, que yo creo que es muy importante. Y desde el feminismo que practicamos en Fundación Triángulo, desde el feminismo y el activismo LGBTI, que para mí van de la mano, Yo creo que es imprescindible poder estar en la organización y en la reivindicación y en las manifestaciones que se van a dar hoy en toda la región, en las ciudades, pero también en los pueblos.
Exactamente, sí, porque además se sale en todas partes. Yo creo que es... Mira que hay ciudades y pueblos en los que la gente se manifiesta poco, pero el 8M sí que es verdad que salimos a la calle todas y también todos, por cierto. Y todes. Alaine, estaba yo pensando también en si ha cambiado la relación con el movimiento feminista con los últimos debates por la ley trans. Es pregunta para Silvia también. ¿O simplemente es una cuestión de resistencias?
Yo pienso que hubo un pico de rechazo hacia las personas trans por parte de distintos sectores sociales y políticos, pero creo que ese pico se está desmoronando cada vez más, porque se está demostrando en la práctica que las personas trans, las mujeres trans, somos mujeres, no venimos a quitar espacios, sino a formar parte de lo que somos y a reivindicar las discriminaciones y los techos de cristal que sufrimos. No pedimos ni más ni menos, pedimos lo mismo, que se nos trate como a todas. Y creo que eso en la práctica se está viendo.
Silvia.
Pues yo creo que el feminismo nunca puede ser exclusión, el feminismo nunca puede implicar dejar a ninguna mujer fuera, y yo creo que tampoco puede implicar debates tan violentos como los que se han dado en diversos ámbitos, sobre todo a través de redes sociales, y tan desagradables, ¿no? Hacia nuestras compañeras trans. Pero también a quienes hemos estado defendiendo, ¿no?, que el feminismo es plural, que el feminismo es inclusivo, que el feminismo no puede poner el matiz o el foco para darle el carnet de sujeto de feminista a solamente en la biología o basarnos simplemente en anatomía o en biología o en genética, porque las mujeres somos muy plurales si atendemos a nuestros cuerpos, a nuestra configuración, a nuestras vidas, ¿no? Creo que el feminismo es más sororidad, es más tender lazos, es más tender puentes y es más reconocernos a todas, ¿no? Y como bien decía Laine, hay desigualdades estructurales que nos oprimen a todas las mujeres y que tenemos mucho más que nos une que nos separa. Yo creo que mayoritariamente el feminismo es un feminismo interseccional, es un feminismo que incluye a las mujeres trans. Negar que hay ese debate en la calle es ser necia, pero creo que a través de la realidad, como bien ha dicho mi compañera, estamos demostrando que la razón y la cordura y la realidad se impone, y que las mujeres trans son mujeres y que estamos todas en el mismo barco y tenemos un enemigo común que no somos ninguna de nosotras, ¿no? Los enemigos de la igualdad, de los avances, están ahí fuera, están enfrente y se frotan las manos cada vez que nos ensartamos en debates estériles.
Sí, estaba yo pensando también en las diferentes dificultades que tienen diferentes mujeres y diferentes grupos de mujeres. Estaba pensando en presas, por ejemplo, que se habla poco de las mujeres presas también como sujetos del feminismo, aunque no se puedan manifestar este 8M. ¿Qué queda por hacer, Alaine, por ejemplo? O sea, ¿cuáles serían tus reivindicaciones este 8M?
Pues mi reivindicación principalmente es atender y dar protagonismo a la interseccionalidad y tener en cuenta que seguimos en un sistema capitalista donde sigue premiando a unas y sigue discriminando a otras, y tenemos que tener mucho cuidado en las diferencias, porque si no llegamos todas a la meta, no llegamos ninguna. Entonces, es muy importante tener en cuenta y escuchar a aquellas que están en una situación con mayor dificultad, en una situación inferior, a todas aquellas migrantes, a todas aquellas racializadas, a todas aquellas que sufren discriminación por su condición de género o identidad sexual, y atender un poco y revisarse los privilegios y ver cómo podemos ayudar para que lleguemos todas finalmente a los objetivos feministas.
Yo no sé si es que esto es realmente lo complicado, Alaine, el revisar los privilegios. que parece que cuesta revisar los privilegios.
Mucho.
Y tú dices, bueno, pero que no debería ser tan difícil revisar los privilegios.
Pero es que precisamente vivimos en un sistema donde la empatía no es una virtud a resaltar en las personas. Vivimos tan enfocados en nuestro ombligo, en ese sistema, en esa vorágine capitalista, donde es muy difícil plantearse las circunstancias que pueden estar viviendo otras personas, y sobre todo los medios de comunicación en muchas ocasiones solo contemplan trozos de realidad muy simples. Es más fácil decir que la Tierra es plana a explicar por qué la Tierra es redonda. Entonces, si simplifican los discursos y las personas se llevan ideas erróneas sobre la realidad de distintas mujeres que convivimos en esta sociedad.
Sí, no, estaba yo pensando en eso también, en las pocas veces que se os da voz, por ejemplo, ¿no?, para contar las propias historias y las propias demandas también.
Sí, totalmente. Gracias a Dios, ahora mismo yo creo que desde el activismo y desde distintas instituciones sociopolíticas sí que se está intentando dar voz a personas, a mujeres que están en una situación de desventaja. Y eso es algo muy positivo también, que se dé protagonismo y que se dé voz a estas mujeres. Pero sí que es verdad que eso en un momento a otro puede cambiar, porque todas sabemos, digamos, que hay otro sector que no está acorde con estas circunstancias. Es un sector cada día más potente y más peligroso.
Sí, además, yo es que creo que todavía no se ve tan bien el, a pesar de que ha habido manifestaciones que han sido muy virulentas, etcétera, yo creo que todavía no se contempla bien el peligro que es una regresión, también lo digo. Silvia Tostado, ¿qué piensas?
Pues pienso que no tengo ni una coma más que añadir a lo que ha dicho mi compañera. Estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos algunos retos por delante, además de AS Todas, que para Triángulo también es protagonista en este 2022 dentro de nuestro lema de reivindicación. Creo que tenemos que incluir y que abrir espacios y pensar en quienes no pensamos nunca. La INE ya ha dado algunas claves, ¿no? Mujeres racializadas, las mujeres, tú hablabas de las mujeres presas, pero también sí. Las migrantes, las pobres, también las personas que ejercen el trabajo sexual, en fin, hay un montón de realidades, las personas con discapacidad, que no nos olvidemos nunca, que las mujeres con discapacidad también sufren discriminaciones múltiples, ¿no? Al final es la interseccionalidad de nuestras causas. Y, por supuesto, también esa mirada, que no la perdamos nunca, de cómo educamos a nuestras hijas, cómo educamos a nuestros hijos dentro del feminismo, para que la niñez y la infancia y la adolescencia esté incluida en nuestras luchas desde la base, ¿no? Porque tengo la sensación, en numerosas ocasiones cuando hablo con mi hija, que hay algo que no estamos haciendo demasiado bien, porque se siguen reproduciendo todavía desigualdades bastante notables en la infancia, ¿no? Entonces, creo que es algo a lo que tenemos que, en esta sociedad tan adultocéntrica, tenemos que prestar especial atención.
Exactamente. Ojalá un feminismo, un 8M interseccional, transfeminista y con especial foco en todo el mundo y también en la infancia. Silvia Tostado y Alaine Álvarez Fernández, que siempre decimos Alaine Fernández porque como estamos acostumbrados a hablar con su madre, que es Shakira Fernández, siempre le cambiamos el apellido a Alaine, pero Alaine Álvarez y Silvia Tostado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Feliz 8M.
Muchas gracias,
reivindicativo.
Un abrazo.
Hasta luego. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos.
Vamos a hablar también de cómo se organizan las manifestaciones que van a tener lugar en Extremadura. Por parte de Extremadura Entiende, vamos a charlar con Tina Caballero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Olga, ¿qué tal?
Ay, ya estás medio recuperada, porque esta mañana tenía una voz de la pobre horrorosa. Vanessa Lesmeco M, muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Por, no sé yo, porque además a mí me hace gracia esto, ¿no? Que yo siempre voy a la manifestación del 8M, pero nunca sé cómo ha sido el trabajo organizativo.
Bueno, que podemos empezar a hablar de cómo fue a nivel local en Cáceres. Nos gustaría decir que este año fue, nos gustaría decir que la organización ha sido especialmente difícil. Siempre es fácil organizar la logística, pero sí es cierto que es muy difícil una organización de un 8M cuando ahora mismo los feminismos están muy fragmentados, ¿no? Y cuando se han dado situaciones y nos hemos encontrado en la organización con un discurso abolicionista separatista que ha dificultado mucho la organización del 8M este año.
La organización y supongo yo que consensuar manifiestos también.
Efectivamente, el manifiesto siempre es un punto clave en la organización de cada 8M, siempre es como el tema así, boom, tendría que ser un espacio y un momento en el que todas las organizaciones que formamos parte de cada comisión se incluyan todas las reivindicaciones. Venimos trabajando durante 4 o 5 años en Cáceres con diferentes asociaciones feministas en donde se han incluido en ese manifiesto en todas las reivindicaciones, entendiendo que las mujeres no solamente somos mujeres, sino que nos atraviesan diferentes ejes, ¿no? Muchísimos ejes, no hay una sola forma de ser mujer. Este año, pues nuestras reivindicaciones de mujeres LTV se han visto o se han intentado vulnerar, que se incluyan en el manifiesto las reivindicaciones LTV. Nos hemos encontrado con la interrupción del movimiento abolicionista que ha participado este año o ha intentado participar imponiendo un discurso que no era compatible con lo que venimos recogiendo en años anteriores en todos los manifiestos que se han leído en Cáceres.
Sí, ¿por qué ha sido tan complicado? Contadme las dos, por favor.
En realidad...
Me encanta lo del bueno. A ver por dónde empezamos.
Claro. ¿Cómo contar esto? En realidad lo que nos estamos dando cuenta que está siendo una estrategia que están teniendo este grupo de mujeres a nivel nacional, ¿no? Que están llegando, está ocurriendo también en Madrid. De hecho, en Madrid se van a organizar 2 marchas diferentes porque principalmente... Como bien decía Vanessa, pues llegan, digamos, a las asambleas intentando romper consensos, intentando romper el trabajo ya realizado, imponer agendas que, honestamente, ni siquiera forman parte de los derechos humanos, ¿no? Si no se tiene en cuenta, pues, al colectivo LTV y a las mujeres trans en especial, pues, como ya sabéis, hay una especial virulencia contra las mujeres trans dentro del movimiento feminista desde hace, bueno, relativamente poco, porque nunca había habido ningún problema con esto. Sí. Y parece que en los últimos 2 años, bueno, pues se ha politizado muchísimo tanto el tema de la prostitución como la temática de las mujeres trans dentro del movimiento feminista.
Pero estamos hablando, Tina, de plataformas o de asociaciones feministas de mujeres constituidas legalmente o de gente que va a participar en la manifestación pero que quiere estar en la organización. Es que en luego con todo esto hay muchos matices también.
Claro,
muchísimo.
Sí,
claro,
totalmente.
Porque una cosa es que tú vayas representando a una organización feminista y diga las mujeres trans no pueden estar aquí, o por ejemplo, que ha sido un discurso que se ha usado mucho, las mujeres racializadas no tienen problemas de mujeres porque su problema principal es la raza, por ejemplo, que esto yo creo que está superado, pero también pensaba que lo de las mujeres trans estaba superado, con lo cual yo ya
sí.
no tenemos superado nada. Entonces,
no.
Claro, una cosa es que yo, como Olga Ayuso, vaya a participar en la organización porque quiero participar y diga, no quiero prostitutas o no quiero presas, es un poner, y otra cosa es que sea una organización constituida.
Claro.
En realidad las asociaciones constituidas per se no han sido, y aquí en Cáceres, por ejemplo, la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, pues tienen un discurso inclusivo, de escucha, pero estas asociaciones realmente lo que estamos viendo alrededor, tanto en Extremadura como en el resto del territorio español, lo que estamos viendo es que se están creando grupos nuevos de mujeres, ¿no? Pues aquí habían entrado en Cáceres tres grupos, uno que se llamaban la MAE, las mujeres abolicionistas extremeñas, después otro grupo que nunca habíamos oído hablar, de la Asamblea Abolicionista de Cáceres, y también otro grupo que tampoco habíamos oído hablar realmente, que eran abolicionistas lesbianas y bisexuales.
Vale. Sí, es como que de un grupo grande se crearon.
Sí, que son grupos,
subgrupos.
Exactamente, claro, sí, pero no es una asociación como Extremadura Entiende o etcétera,
no,
que tú digas, claro. O
de
sea...
hecho, la comisión está conformada por asociaciones que hacen incidencia y que trabajan directamente con colectivos de mujeres, es decir, con una organización que trabaja con mujeres con discapacidad, con mujeres migrantes,
maltratadas, claro.
Mujeres víctimas de violencia. Entonces, claro, participan organizaciones que hacen incidencia real y que se involucran en las vidas de las mujeres. Entonces no es lo mismo lo que decías, que sean organizaciones que solamente están para romper, para quebrar, que es lo que intentaron hacer, que nos parece súper importante poner en la mesa la situación por la que hemos pasado, porque no podemos pasar por encima y decir, pues vienen, hacen todo este quilombo, se van, y nosotras tenemos que callarnos y no mencionar nada de esto. No hay que hablar también de que están reproduciendo prácticas machistas y prácticas de partidos de derecha. O sea, la dinámica y la estrategia es constante y
sí,
es la misma.
Es una dinámica, además, que viene desde los 80, en Estados Unidos, pero claro, tú sabes que las cosas aquí tardan más en llegar, pero sí que ha habido un recrudecimiento de todo este discurso, y además a nivel mundial, ¿no?, de todo este discurso contra las mujeres trans en su mayor parte, pero también hablando de lo que yo decía antes, ¿no?, del tema de que la etnia influye mucho más que el hecho de ser mujer, cuando realmente tampoco podemos disociar lo que somos en compartimentos pequeños. Con lo cual, yo también le quería preguntar a Vanessa Lesmecoeme las reivindicaciones de las mujeres migrantes y el antirracismo incluido en el feminismo también.
Sí, pues imagínate mi cara, Olga, de llegar a la comisión en reuniones que nunca se han consensuado y nunca se han debatido ni se han tenido que votar. ¿Qué va en el manifiesto? Yo, mujer bisexual, migrante, llego y me encuentro que yo soy solamente mujer y que no puedo, que
claro.
No soy migrante, que no puedo hablar de las dificultades que tenemos las mujeres migrantes con el racismo institucional que hay, que siendo mujer bisexual, cómo está ligado también eso a mi migración, que nada de eso puede aparecer porque nada de eso representa al parecer al resto de mujeres migrantes que hay en Cáceres. Entonces se deben tener en cuenta todas nuestras demandas y es muy fuerte. O sea, ahora mismo nuestra lucha es que nuestra lucha es que mantengamos los derechos que ya venimos consiguiendo. O sea, que los derechos LTV ya son muchos, pero de las mujeres migrantes todavía hay muchísimo trabajo que hacer.
Mucho.
Y desde luego el trabajo del racismo institucional, empezando por ahí, por la propia ley, podemos tirarnos muchísimo tiempo hablando de las demandas que tenemos las mujeres migrantes.
Exactamente, por eso lo decía también, digo, porque es una cuestión que normalmente se aborda poco. Yo creo que porque en la propia historia del feminismo desde que surgió era un movimiento básicamente pues de mujeres blancas de clase media.
Claro, exacto. No se ha hecho todavía el trabajo de hecho ahora sí hay mucha literatura de mujeres negras, de mujeres migrantes, y tener otra perspectiva del feminismo, ¿no? Mi feminismo latinoamericano nunca va a ser el mismo que el feminismo europeo.
Claro.
Entonces, nunca hemos negociado qué se incluye y no se incluye. Siempre se han incluido todo hasta que ha aparecido este discurso abolicionista.
Y además es que parece que hay mucha gente que no está cuando deberíamos estar. Yo hablaba antes de presas, por ejemplo, digo, aunque no se puedan manifestar este 8M, discapacitadas, nombraba Silvia, o sea, que hay mucha gente que no está incluida cuando realmente debería estar casi las primeras.
Completamente, pero de hecho en otros manifiestos, en el 8M en Cáceres, por ejemplo, siempre se han incluido, pues como bien dices, a las presas y a las y a otros sectores, también a las mujeres discapacitadas, a las mujeres mayores, ¿no? A todas aquellas mujeres que sufren hasta dos y tres ejes diferentes de opresión.
Exactamente.
Y realmente nunca hemos tenido problemas. Siempre han habido debates, pero no hemos tenido problemas para incluir las reivindicaciones de mujeres que no están presentes. Ha sido este año y creemos y hacemos una lectura de que está siendo algo a nivel nacional, que se está politizando muchísimo esto y se está utilizando a modo electoralista, ¿no?
Con foco en prostitutas y mujeres trans.
Completamente. Sí,
o racializadas también, estaba yo pensando, que no lo sé.
Sí, el foco y la problemática existe más en esos dos ejes, ¿no? En el eje de la prostitución, en qué tipo de postura se puede tener que no sea más estigmatizante para las mujeres que se dedican a la prostitución, ¿no? Y lo ideal sería que entráramos en un diálogo las diferentes posturas y encontrar puntos en común, como ya he dicho, que no estigmatice todavía más.
Bueno, y habrá que escucharlas a ellas. Claro, que habrá que escucharlas a ellas también.
Y habrá que escucharlas a ellas, claro. Habrá que escuchar al sujeto político.
No habrá que escuchar, tendrán ellas que decir lo que sus reivindicaciones,
exacto,
exactamente, claro.
Exacto. Y luego el otro eje, pues son todo lo que es lo que se está llamando por ese grupo de personas reaccionarias, el lobby queer, que pertenecemos al lobby queer, ¿no? Y es, pues, bueno, las mujeres trans, las mujeres que las personas no binarias, las personas, bueno, que nos identificamos, sí, dentro del colectivo, que no sean mujeres lesbianas o bisexuales, ¿no? Toda esta riqueza que tenemos en el colectivo, pues parece que tampoco entramos, parece ser, para un sector, ¿eh? No queremos decir en ningún momento que esto es algo generalizado, pero sí que es cierto que es un sector que actúa con mucha violencia, con formas muy violentas de intentar romper, de hablar sin escuchar, de pegar golpe en la mesa, si no se hace como yo digo, me voy. O sea, realmente está habiendo mucha violencia en las negociaciones, han habido mucha, sí, en las negociaciones del 8M.
Vamos a cruzar los dedos. No, es que nos tenemos que ir porque se acaba el programa. Tenemos un problema. Por eso hemos puesto la música. Que podríamos estar hablando horas y horas y por eso es corto. Que, por cierto, porque ya creo que nos quedan ni 30 segundos, Miriam Raposo estuvo en la realización. Esto ha sido todo por hoy en la Casa de Todas que me ha cedido José María Núñez. Pero volvemos, ya saben, la semana que viene. Feliz 8M, chicas. Muchísimas gracias.
Gracias, Olga.
Que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Ya quedo barro, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome keep train, alojar cambi, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirte la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea como que hace la marginó. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros.
cuatro festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando, viendo cayendo.